días, 9:07, casi 08 de la mañana, este día 12 de julio. Un poco tarde partimos hoy. Buenos días, señor director, con esta canción de Inexes, grupo australiano. Todo esto a propósito del negocio del litio, que hoy día me parece que está en el vértice de las discusiones político-económicas. Y en el vértice también de la tendencia mundial que tiene que ver con toda la explosión de los autos eléctricos. Comentamos el lunes pasado de Volvo, que había tomado la decisión de producir autos solamente eléctricos. Está el lanzamiento del Tesla 3, Tesla desplomando su valor. Y la acción de SQM, o la compañía de SQM, parece una manera interesante de estar en ese mundo. Desde Chile, una compañía chilena que puede ser protagonista. Más allá de todos los escándalos. Porque si de escándalo se trata, SQM los ha tenido todo, desde el punto de vista de problemas del controlador, acusaciones como las cascadas, todo el tema del financiamiento ilegal de la política, en que finalmente fue, por lejos me parece, el principal actor. Sin embargo, eso no obsta de que su negocio sea extraordinariamente bueno y se está transformando en un negocio cada vez mejor. Ahora, déjame seguir elaborando porque hay mucho paño que cortar acá. Había un bullying importante de Corfo a SQM por el tema de las concesiones en el Salar de Atacama. Y la respuesta natural, como cualquier player global en un mundo como el de hoy día, siglo XXI, de SQM, fue buscar afuera y partió haciendo negocios primero en Argentina, donde se encuentran las reservas de litio más grandes del mundo, más grandes que las de Chile. Este triángulo blanco que denominó el economista hace poco tiempo atrás. Y ahora, como segundo elemento, SQM va a duplicar la producción de litio afuera con un acuerdo que hizo con una compañía australiana que se llama Kidman, 110 millones de dólares de inversión, 30 para hacer el joint venture y 80 de inversión, porque tiene el know-how además, en un tipo de extracción de litio, además que es distinto de la extracción de litio que se hace acá. Y por lo tanto pone ficha afuera. Cruzando todo esto, ayer un tuit del senador Guille, que deberíamos hacer una sección nosotros todos los días de asesorando a Guille, porque realmente hace todo lo que no hay que hacer, de mi punto de vista, que más o menos concuerda con el de todos los analistas de los domingos escribiendo respecto a que hay que ganarse el centro y que ahí está la elección. Manda un tuit conmemorando los no sé cuántos años de la nacionalización del cobre, diciendo que hay que expropiar el litio y las aguas en Chile. Dando más razones a SQM por trasladar su operación fuera de la de esta larga y angosta faja de tierra. Me mira el señor director como diciendo, déjame hablar. Le paso la palabra en forma extensa.
Estaba atento.
Para que corra, Pato Yáñez.
En una magistral clase de juntar cosas interesantes.
Se me fueron ocurriendo, ¿eh?
Mira,
no tenía nada pensado, porque te dije no tenía muchas ganas de hablar ni pelear hoy día en la mañana, pero tú ves que algunas veces, de vez en cuando, hay algún chispazo.
No, yo solo decirte que, para poner más foco en un punto que es el quizás más preocupa, porque a pesar de todos estos problemas que escribiste de SQM, es evidente que el futuro de una compañía como la SQM, con todos los problemas que tiene, es tan promisorio, es tan bueno, que es capaz de resistir toda esta mochila, echársela atrás y seguir andando y que le vaya bien. Pero lo que más me preocupa de esto es que miran las señales cuando dicen, oye, estas cosas no tienen importancia, las señales no son gratuitas, o más que las señales. Y profundizo ahí lo que decías tú, esta verdadera pelea prácticamente personal que hay entre Eduardo Vichán y la Corfo.
Lo hemos tenido acá tan simpático,
¿no? Sí, pues, lo hemos pasado bien en las entrevistas.
Muy bien.
Es cuñero. ¿Eh? Pero con el controlador de SQM. ¿Y qué logra al final? ¿Qué hace que la compañía finalmente vaya a buscar otro horizonte y empiece a mirar a un país vecino como su principal destino de las inversiones? Porque eso no se puede quedar de brazos cruzados. No puede seguir esperando a que esta pelea siga matándolo mientras sus competidores entren al país. Y lo que yo creo que está esperando SQM es que este gobierno pase, porque este finalmente es un problema político con la Corfo, que este gobierno pase, que apuesten a solucionarlo durante el próximo gobierno, sea quien lo dirija. Ahora, después del tuit del senador Guillé, difícil que lo solucionen con él de presidente. Y además, insisto, empezando a poner plata, empezando a poner una cantidad de recursos importante en Argentina, está a unos pocos kilómetros al otro lado de la cordillera para hacer exactamente lo mismo. O sea, esa plata, probablemente ese QM nunca la tuvo pensada hace un par de años llevarla a Argentina.
Para tirarla para afuera, claro.
Nunca. Si estaba todo aquí, está todo por hacer. Y cuando una disputa como esta, que, insisto, pasa más allá de lo personal, cuando una entidad de gobierno insiste en que tiene que haber un cambio de control en una empresa, que creo que es una petición que no corresponde.
No corresponde, se lo dijimos acá a Vitrana. No corresponde. Lo contestó con mucha pachorra.
No corresponde, él está convencido de lo que está haciendo y puede
un
tener...
Socio y tiene que estar en algo que
y
decir,
puede tener razón a lo mejor en lo personal, pero él es una autoridad de gobierno.
Claro.
Una autoridad de gobierno.
Y el contrato no lo contempla, si fue lo que le dijimos nosotros. Si bien recuerdo la entrevista, le dijimos, oiga, está bien que a usted no le guste el gobierno corporativo al socio, pero el contrato es el contrato, y aquí usted, en ninguna parte del contrato, dice que usted se tiene que referir al gobierno corporativo, por más allá que le caiga bien o mal el señor Ponce Leroux. Entre paréntesis, era de Quillota, entonces la familia de mi papá lo conoce, y era socialista de toda la vida. De hecho, fue colocado en varios cargos de importancia por el gobierno de la UP. Cosa que nadie recuerda. Y fue socialista, upista, upista,
upiliento,
hasta que terminó el gobierno de Allende, como terminó, ¿no?
Cuando cayó. Así es, yo también tenía referencias de que era quillotano.
Doctor socialista quillotano, el papá.
Yo lo conocí al papá, lo veía, porque creo que vivía en sus últimos años, vivió Maitencillo.
Puede ser.
Y lo veía andar en bicicleta. Y me sorprendía porque andaba con otro señor también allá, bien famoso, Maitencillo, andaban en bicicleta, dos señores muy mayores, a pies pelados.
El hijo aprendió a andar en bicicleta mucho mejor que el papá, finalmente.
Mucho mejor para la bicicleta. Y andaba, oye,
sigo a la bicicleta.
Y tú lo reconocías, el papá de Julio Ponce, porque de partida son muy parecidos.
Yo, creo que, hacía, no sé,
pues, yo creo que era más bajo deporte, pero era igual. Y además andaba con un jockey naranja que decía SQM adelante y Ponce atrás. Gracias. Por si tenías dudas.
Mira. ¿Ah? Claro, cómo no se va a poner orgulloso del rey de la bicicleta. Pero en fin, esa es la historia. Y bueno, te propongo que antes de ir a ver los mercados hagamos una pequeña mención al tuit de Guille, o una pequeña profundización. Porque realmente nosotros, todos estos comentarios debería escucharlo el senador Guille, porque como que se lo hacemos en pos de que le vaya un poco mejor, pero ¿cómo se le ocurre mandar eso? Yo lo vi, no lo voy a creer, como que lo retuiteé para ver hasta dónde saltaba el maní. Y me comentó gente que en el fondo tenía miedo al Frente Amplio. Pero con esas cosas no va a ganar ni un voto al Frente Amplio. Yo creo que la gente de izquierda que piensa esas cosas va a votar, no va a votar por Guille. Y la gente de más de la derecha o el centro tampoco va a votar por Guille por ese comentario, entonces perder. Entonces, señor Guille, nosotros nos ofrecemos gentilmente asesorarlo comunicacionalmente, ad honorem además, porque realmente cada día es una cosa que es difícil de entender.
¿Pero tú qué le dirías? ¿Que cambie el formato, el contenido de esos tweets, o que no emita los tweets?
No, porque algo tiene que tuitear para poder estar presente en alguna parte, pero salir por estas cosas no lo ayuda, ni no gana ni un voto, pierde votos con ese tweet. Seguro, yo de verdad dificulto pensar que gane algún voto por el lado izquierdo, y por otro lado, eso abre el espacio para Carolina Goich ahora en análisis.
¿Sabes lo que pasa? Que al final son comentarios, son contenido con un nivel de irresponsabilidad tal, increíble. Lo que hay detrás, oye, tú puedes ser partidario de estatizar, de nacionalizar las aguas y el litio. Pero ¿con qué fondo llegas a decir eso? Es una frase para el bronce que implica una serie de cosas tremendamente grandes en materia de recursos, en materia de contrato, en materia de derecho a propiedad. Me encantaría saber qué análisis hay detrás.
El litio es del Estado de Chile. Entonces, si el plan es estatizar, habría que comprar ese QM que vale no sé cuántos billones, unos 20 billones valdrá. O robársela, como hicieron en el año 71, que ayer conmemoraban, o como hizo la Cristina Fernández en YPF, y ahora lo que cuesta levantar un peso para ir a trabajar en Argentina, producto de esas cosas. O como en Bolivia, que es estatal y no pueden colaborar con privados, y tienen las mayores reservas del mundo con Argentina y Chile, y no han sacado un peso de litio. Entonces, eso abre el espacio para Goich, lo que te decía, que he estado tan callada. ¿Cómo que no tiene épica?
Oye, me pregunta
conspicuos, siempre son conspicuos.
Oyente, este programa, si tú estás segura de la militancia de su padre socialista.
100%.
Porque dice, pareciera ser que la ha negado alguna vez.
100%.
100%.
Sí.
Podrías atestiguar.
Ah, puede que no sea, puede que no haya sido militante, no sé.
¿Cómo? Entonces, 100%
no sé. No, 100%. Bueno.
Al menos filo, cercano, al menos.
No, totalmente.
Ya. Yeah.
Totalmente. Y la militancia personal de él, también. De la misma fuente, muy cercana.
Al menos trabajó con ellos.
Bueno, de hecho. Parece
que la ficha de
Julio
Ponce, la que no aparece.
Julio Ponce, ah, puede ser eso, puede ser un technicality. Julio Ponce fue nombrado por el gobierno de la Unidad Popular dentro de Ponte Tú, de las empresas forestales.
Bueno, digamos, él es ingeniero forestal de profesión.
Sí, pues. ¿En cuál puede haber sido? La, no sé, pues. No era la CPC, era forestal, no sé cuánto.
No, así pues que fueron estas que la ex Hacienda Rupán, una de esas, cosas, no me, tampoco me acuerdo cosas, cuál es.
Esas cosas. Así que.
Infórzame, una cosa así. Me comentan.
Conspicuo, siempre son conspicuos. Me encantaría ser amigo tuyo, mandarte un tweet y que me tratara de conspicuo.
Pero no te tendría que nombrar, no. Porque si no quieren evidencia la.
Sí, no, por eso es la conspicuidad. Oye. Bueno, la gran noticia de ayer en los mercados internacionales, pasando a temas más importantes, no sé si más importantes, no, menos importantes. La caída de Snapchat cayó 9% ayer, downgradeada por el propio banco que la sacó a la bolsa. El underwriter principal, que era Morgan Stanley, decidió que la compañía valía menos de lo que la había sacado en la IPO. Cosa que esa cuestión es como un poco como la Villa San Luis, ¿eh? O sea, te venden la cuchufleta y después te dicen que está muy cara. Porque Morgan Stanley fue el underwriter principal, lo sacó a $17 a la bolsa. Entonces, ha pasado un poco de agua bajo el río, sí.
Y también, oye, a la larga también, yo no sé, a lo mejor estuvo bien en las dos ocasiones, pero te muestra también la unidad de la independencia. No puede ser que porque te haya abierto a bolsa, después diga que la acción es
para ellos. No, pues se te entiende perfecto, pues, si ellos pusieron el precio en el fondo. O sea, te agarran. El proceso, para que la gente lo entienda, se juntan con Snap.
Sí.
Y hay varios tipos que intervienen, pero para hacerlo simple, te dicen, mira, Snap, ¿cuáles son tus proyecciones de flujo? ¿Verdad? Yo creo que la compañía vale 100. Y a los 6 meses yo mismo salgo diciendo que vale 80, cuando se la enchufé a todo el mundo a 100.
¿Pasaron solo 6 meses?
Sí, pues.
No, ahí efectivamente.
No sé, pues, ¿cuánto fue la IPO de Snapchat?
Ahí hay un problema.
Marzo, fue en marzo. A ver, fue en marzo, ¿no? Parece que sí. Bueno, ese y cayó 9% la compañía y su modelo de negocio. Primero marzo salió a bolsa.
6 meses.
O sea, yo te recibo al banquero y le digo, cortala, pues, viejo. Como tú mismo me vendiste el cuento que a 17 iba a ganar plata. Y ahora me la da un crédito a 15. No, es fea la señal. Bueno, pero en todo caso los mercados en el mundo están volando casi todos. 1.5% arriba el Eurostock, casi 1.34%. Destaca el CAC 40 con la nueva estrella, el firmamento, señor Macron.
Todos quieren ser Macron ahora. Todo, es impresionante. No hay ¿quién? Candidato que diga, yo soy el Macron.
Se deben mirar al espejo y como que ven la cara de Macron, ¿ah? Y me parezco en realidad un poco, ¿ah? Como que tengo la nariz de Macron.
Oye, y todos cuesta encontrar a alguien con las características de Macron para que.
Pero esto, ¿físicamente?
Esto o? Es como, oye, nos reíamos el otro día, esto cuando llega al doble sábado gigante, te dirían, con todos estos que dicen, ¿a usted quién lo mandó?
¿Quién lo mandó? No, impresionante, todos quieren ser Macron.
Pues sí, un tipo de centro, liberal.
Sí, o sea, oye, deben decir, sí.
Objetivamente.
Soy centro, sí, soy liberal.
Oye,
sí,
objetivamente, bueno. Que el que más se parece es Velasco.
Soy joven, sí, bueno.
Pero Velasco tiene que todavía acercarse a algo que Macron ya cumplió, que es un éxito electoral.
Sí, pero tuvo un mini éxito, yo voté por él.
Pero qué gran confesión.
Se ha confesado varias veces, no es novedad.
¿Al aire?
Sí.
Uy, estoy golpeado yo. Estoy no, voté por, par en las prensas.
Voté por Macron en su.
El Macron chileno.
Yeah. Es como el Rambo chileno. Voté por él la.
Va de candidato a senador por el Mauro.
Votaría en
ahí nos va a tener la oportunidad de hacerlo.
Yo votaría por Macron, por ejemplo. Soy un macronista. Entonces, todos quieren ser Macron. Una época todos querían ser Sarkozy. ¿Te acuerdas cuando estuvo de moda?
Y mira cómo pasan las cosas. En los 80 muchos querían ser Mitterrand. Y mira cómo terminó.
Sí, pero Mitterrand terminó bien. Él. ¿No? Todos querían ser Felipe González.
Terminó en un escándalo, además. Todos
querían ser Aznar.
Aznar tenía más detractores.
Nadie quería ser Zapatero.
Siempre estos líderes de centro izquierda al final tienen también mejor evaluación y mejor prensa que los de derecha, son vistos como más duros. Además, Aznar estuvo metido en la guerra con Irak. Aznar terminó mal al final.
Tony Blair, todos querían ser Tony Blair.
Claro.
¿Y Clinton?
El paciente inglés.
Clinton terminó igual bien a pesar de todo el escándalo. Y todo el escándalo más grave de todo, objetivamente hablando.
La mentira casi se lo lleva a la casa.
Mónica. Oye, a propósito de mujeres, para terminar los misceláneos, tú querías comentar a Alexi, ¿eh? Oye. ¿Algún conspicuo que te
concentró? No, llega mucha cosa aquí.
Oye, Alexi.
Un tremendo jugador.
Yo creo que se ganó la...
Dentro y fuera de la cancha.
Se ganó la copa más linda de todas.
Él tenía... No, pero no puede ser una copa esto, güey.
Bueno, el... Sí.
Yo creo,
la mujer
yo
no creo es un que, trofeo ni uno.
Yo creo que objetivamente es una gran, gran pareja. La alegría que transmitía la gente ayer cuando se supo esto, yo estaba con un grupo de gente todavía en el diario, la gente estaba como feliz, estaban todos felices.
Pero
todos
se sabía, todos
se realizado.
Yo lo sabía hace tiempo.
Sí, había.
Tú también lo había escuchado mucho.
Mucho, ¿no? Pero no había un sello que le pusiera es así y con esas fotos. Y además en espacio de 3-4 minutos aparecieron 3 fotos y un pequeño video.
Ah, el pequeño video no lo vi.
Estaban esperando los pero canales de televisión en
el aeropuerto. La Maite, no tenemos fotos, estamos en la multimedia, está. Está trabajando la maquinaria. Sabes que debe ser la mujer más linda de Chile.
Es muy buena voz.
Porque no tiene. Pues, o sea, tú pensaras ¿qué le arreglo? No hay como. No hay ni la imaginación. Te da para pensar en algo.
Una gran actriz,
además. Es una gran actriz,
sí. Sí, una gran profesional. Hija de Carolina Rey, como sabrás, sí. Pues. Y Oscar Rodríguez.
Y que además Alexis se lo ha ganado porque es simpático.
Simpático, Alexis. Muy simpático, yo creo que.
Ahora pintoso no es, po. Ahí te demuestra que.
Yo creo que
como atrae la fama a las mujeres.
No, yo creo que te equivocas. Alexis tiene su pinta.
Claro, porque Alexis, pues, pero imagínatelo a Alexis.
No, pero oye,
en pasado humano.
Yo no he estado nunca con él, pero te aseguro que le tocáis el pecho y es como tocar un fierro.
Ahí está. Puede ser, ¿eh?
No, te digo que yo creo que a Alexis le gusta mucho a las mujeres.
Ahí está el video. Mira. Extraordinario, Alexis.
Ahora, la pobre gente que nos va escuchando en el auto, nosotros le decimos, mira, está en este minuto pegándose en la cabeza.
Imagínenselo. Lo tienen que haber visto en las redes sociales.
Sí.
Ahí está Alexis.
Qué ídolo, macho. Ídolo. Gran jugador.
Bueno, y gran persona. Ida también la hizo bien, ¿eh? Es la dupla de Luines con Gala. Una cosa impresionante. No hace nada, no dice nada, señor director. Parece que lo tienen en la casa medio
cortado. No, es que.
Bueno, vamos a seguir con la revisión de los mercados. Los están volando los futuros, ¿eh? El futuro del Nasdaq subiendo casi un 0,8% y el S&P casi medio punto. Y los commodities también están andando bien. El cobre, para la felicidad de nuestro ministro de Hacienda, 2,69,40. El WTI subiendo casi 2,5% a 46,09, rompiendo varias barreras psicológicas. Qué lata esta música. ¿Por qué no te pones la del hielo que se desprendió? Se desprendió el pedazo de hielo. Qué
impresionante, ¿eh? Ahora sí que también marejada de verdad.
Esta es la verdad, esta es la versión de la guagua. Qué buena era esta canción. El euro, el dólar se está debilitando en general en los mercados internacionales. 1,1428 el euro dólar. Y la libra a 1,29 prácticamente, mientras las tasas del tesoro estaban bajando en forma importante, acercándose al 2,3%. Hoy día habla Janet Yellen, comparece frente al Congreso, que es un hito importante, y esperaría dar al mercado pistas sobre los próximos pasos de los banqueros centrales en términos de política monetaria. Y parece que quieren reemplazar a Janet Yellen.
Sí, ¿eh? Aunque habían habido señales de mantenerla. Y ahora empiezan ya a aparecer nombres de gente más cercana a Trump.
Lo que sería, me parece una muy mala señal en términos de respeto por las instituciones. Ahora, seguramente llega al fin del periodo de 4 años. Me parece muy corto, así en Bernanke en mi cabeza salió hace relativamente poco. Pero puede ser que haya pasado un tiempo ya prudencial y se determine que se puede reelegir el presidente de la Reserva Federal. Janet Yellen ha hecho una buena pega.
Sí, bien pues.
Ahora que no le ha gustado a Trump porque la acusó de intervención electoral. Lo que diga Trump o no diga Trump, la verdad que
hasta el doctor perdió la fe en Trump, ¿eh? Que ya es mucho decir.
Nunca tuvo fe en Trump.
Sí.
O sea, creía que podía ganar, pero no estaba de acuerdo con Trump en nada.
Yo era su generalísimo en Chile.
¿Sí?
Sí.
¿Junto con Felipe Izquierdo?
Con Felipe Izquierdo, efectivamente. Era el Go, Donald Go.
Sí, pues, pero otra cosa es que esté de acuerdo con Donald. Yo creo, ¿no?
No, el pan económico está de acuerdo.
Sí, bueno, sí. Baja impuestos, desregulación.
Y probablemente eso es lo que convenció a mucha parte del electorado. Porque las demás cosas, evidentemente, son todas posiciones extremas y que llevan a que las minorías estén de acuerdo con él, nomás, solo minorías.
¿En qué estado viviría el doctor si viviera en Estados Unidos? Sería un redneck puro, ¿no? ¿Cómo se dice? De jardinera.
Sí, sí, por un estado profundo.
Como de Wyoming. Una cosa que nadie sabe dónde queda. Idaho.
Sería un Amish.
¿Ah? ¿Un Dallas? ¿Viviría en Dallas? O sea, sería como JR.
¿Como JR?
No.
O en Colorado, como Blake Carrington.
Como Blake Carrington podría ser.
¿Ah? Qué buena era,
¿eh? Ahí abriéndose las rejas ahí, el doctor entrando en la medicina blanca.
De la mansión Carrington.
Ahí le gustaría estar, sí, en realidad. En la medicina blanca, como.
Con como Pamela Sumar.
Bien acompañado, ¿no? Y varias. ¿Ah?
Como el chileno
una
que fue.
Botella de whisky, unos puros.
Como el chileno que fue novio, marido de la Pamela Sumar, el Mao Roja.
Mao Roja, efectivamente, jugó un polero.
Así es.
Bueno, eso es más o menos el panorama.
Siempre
el...
con la píldora ochentera nuestra, ¿eh?
Es que no hay, uno empieza ya a recordar lo suyo, ¿no?
Sí, pues.
¿Tú te consideras un hijo de los 90 o de los 80?
80, total.
Ah, yo no de los 90.
Pero nos da fresco.
Total, pues.
Terminamos el colegio en los 80, entramos a la universidad en los 80.
Pero finales,
pues. Ya, pero entramos.
Pero tu vida se ha desarrollado a contar de los 90. ¿Viviste? Piensa que fuiste niño. Es que en tu caso, tú eres bastante mayor que yo.
Somos de la misma cosecha.
Fuimos niños la mayor parte de los 80, niños. En cambio, los 90 se dieron a plenitud. Bueno, se desprendió el pedazo de hielo a propósito de Vanilla Ice. Es como la isla de Chiloé.
Más o menos.
La isla de Chiloé dando vuelta por el océano. Tenemos hoy día una conversación interesante con Patricio Arrau, académico, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, que escribió un artículo muy interesante el viernes pasado en un diario que solía dirigir el señor director. Y que ha mantenido la misma calidad que le imprimió el sello del señor director, que es el Pulso.
Gran diario.
No el Pulso, Pulso.
Pulso. Le hago un saludo a toda la reacción de Pulso. Gran gente, gran equipo.
Respecto a un punto de vista distinto del señalado por Claudio Agostini en relación al sistema de impuestos que se intentó en Chile imponer como sistema único, que era totalmente integrado, pero que finalmente se matizó. Sin embargo, de acuerdo a mis estadísticas personales, el 83% de las empresas de Chile quedaron sujetas al sistema, no se llama totalmente integrado, sino se llama semi-integrado, y hay otro que se llama, el otro es
atribuido.
Oye, estamos aquí con Patricio Arrau, académico, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania. Yo quería hablar de su artículo primero de... Y además tuvo varios cargos de gobierno. ¿Qué cargo de gobierno tuvo, don Patricio?
Estuve en el Ministerio de Hacienda desde el 91 al 94.
Perfecto.
O sea, con Foxley.
Con Alejandro Foxley.
La mejor nota de crecimiento, según están saliendo unas estadísticas ya, asumiendo el 1.5% del gobierno de Bachelet, crecimiento 7 y tanto.
7.5%.
Qué maestro, ¿eh? Se mira con el señor director con cierta autocomplacencia.
No, pero esos números son impresionantemente buenos y no los mire el día con.
O sea, en un año uno.
Con pena, incluso.
Nostalgia.
En un año uno crecía más que en cuatro. Como
así es.
Comparado con la tasa hoy día.
Y la expectativa al principio en los 90 no era muy buena, pero cambió todo muy rápido.
Sí. Igual que ahora. Ha cambiado todo bastante rápido. Oye, yo quería partir preguntándote por el artículo que sacaste, o la columna que sacaste hace un tiempo, una semana atrás de haber sido respecto al sistema tributario, porque me interpretó mucho mi diferencia respecto al planteamiento de Claudio Agostini, que finalmente inspiraron la reforma tributaria en varios sentidos, me parece. Hay una mitología, ya nadie sabe por dónde saltó la pelota, pero que Yo lo resumía en la gente que es empresaria vive de sus ingresos, su sueldo, más sus retiros, y por lo tanto debiese tributar en base a esos elementos y no en base a las utilidades que se reinvierten en la compañía. Tú lo levantaste de otra forma, me parece muy muy clara. Cuéntanos un poco cuál es el debate económico acá, siempre con la idea de elaborar y también ver cuáles son las correcciones que habría que hacerle a ese modelo, que creo que son 300.000 empresas que están sujetas a esto, que es totalmente integrado, ¿no? El sistema.
Bueno, la relevancia de esta discusión es que estamos iniciando una campaña presidencial donde el candidato que va primero en las encuestas propone volver a integrar el sistema en un 100%, que el pago de las empresas sea un crédito hacia los retiros, para cuando uno retira para consumir. Allí el candidato que va segundo propone desintegrar el sistema, que es como la mayoría de los países en el mundo lo tienen.
Lo de segundo está por verse a quién te refieres, pero vamos a hacer como que Guille.
Sí, yo creo que Guille es el que va segundo. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? Sí. Básicamente la discusión tiene que ver con si es necesario o no que Chile tenga una tasa de impuesto a las empresas, sea integrado o desintegrado. Yo sostengo que da lo mismo, y eso es parte de la discusión que tengo con mi colega. Si es necesario que sea igual o inferior a los países del resto del mundo. Yo creo que sí, yo creo que es muy relevante que nuestra tasa de impuesto a las empresas sea una tasa igual o inferior a la de nuestros socios comerciales y a la del resto del mundo. Y lo que está muy extendido en Chile es que, por el hecho de tener nuestro sistema integrado, se piensa quizá que los empresarios enfrentan la tasa de consumo, la del global complementario. Y eso probablemente es verdad para algunos, sobre todo con el nuevo sistema atribuido. Donde efectivamente el empresario puede juntar ambas tasas en la del global complementario, sí, porque vive integrado y ve sus flujos para consumir e invertir bastante parecido. Pero incluso en esos casos, yo lo que sostengo es que el empresario, en tanto empresario, no es un consumidor. Su pulsión es invertir, es crecer, y ahí es la tasa de impuesto a las empresas, sea esta integrada o desintegrada, la relevante. Si tú quieres crecer, quieres invertir, quieres aumentar tus ventas, mejorar tu capital de trabajo, impuestos internos va a cobrarte la tasa de primera categoría, y tu utilidad acumulada en el tiempo van a ir creciendo, y por lo tanto esta tasa, sea integrada o no, es una tasa final para acumular capital y para crecer en el país, para generar la inversión. El debate hoy día sobre impuestos es si qué hacemos para recobrar la inversión. La inversión ha estado paralizada por 4 años. Creo que los colegas que en el año 2014 decían que la reforma tributaria no iba a afectar la inversión, claramente se equivocaron. Tenemos que volver a discutir esto y corregir aquellos elementos que causaron este impacto en la inversión, que básicamente tiene que ver con cómo los empresarios ven su flujo hacia el futuro y sus expectativas de rentabilidad en este contexto. Entonces sostengo que es muy importante que la tasa de primera categoría en Chile, integrada, que es la mejor, la más eficiente, y eso es esa afirmación es en común con mi colega Claudio Agostini. También cree que el sistema integrado es el que debe primar, es que es más simple y es más eficiente, sea igual o inferior al resto del mundo. Cuando nosotros teníamos nuestra tasa inferior al resto del mundo, ¿no?, teníamos 17%, el resto del mundo, la mayoría arriba de eso, impuesto interno no tenía que preocuparse mucho sobre los precios de transferencia internacionales o los precios a que llegaban a Chile los productos de importación. Las empresas transnacionales y muchos exportadores del resto del mundo hacia Chile, les era cómodo transferir sus utilidades a Chile porque pagaban un impuesto más bajo que en su país y ese flujo les servía después para expandirse. Yo creo que es muy relevante que nosotros volvamos a pensar el impuesto de primera categoría asociado a las tasas y a los niveles del resto del mundo, puesto que somos un país pequeño, que su crecimiento está sustentado en las exportaciones, y debemos estar muy preocupados de estimular eso y que las utilidades y el pago de impuestos se queden en Chile y no se transfieran al resto del mundo, que es lo que ocurre cuando nuestra tasa es superior a la de los países socios comerciales.
Pato, ¿tú crees que a los empresarios, a la empresa en general, le da lo mismo quien gobierne, sino lo que le importa son condiciones para invertir o no? Te lo pregunto porque Francisco ya lo ha dicho muchas veces, que el empresario en Chile es absolutamente ideologizado y no ha invertido estos 4 años porque no le gusta la presidenta, más allá de las políticas que ha implementado, que no le gusta y que lo único que está esperando es que llegue alguien como Piñera a volver a invertir. ¿Es tan simple eso o depende finalmente de que da lo mismo que en gobierne, pero que sí hayan condiciones?
Bueno, es que las
parece parecido, pero no es lo mismo.
Las condiciones del mundo de los negocios van a depender de quién gobierne y cuáles sean los lineamientos que dé. El mejor ejemplo, que lo decíamos al principio, los empresarios el año 91, 92 salieron a invertir muy fuerte, incluso en el resto del mundo, en Latinoamérica, a pesar de que veníamos de una situación muy crítica, las expectativas con respecto a la vuelta al sistema democrático eran muy malas en su momento, a nivel empresarial. Sin embargo, al poco andar se dieron cuenta de la conducción económica y política del gobierno, y eso generó el entorno y las expectativas para crecer al 7.5, como mencionábamos. Yo creo que sí es importante y relevante quién gobierne y qué indicaciones respecto al mundo de los negocios, a la inversión y al crecimiento se den en ese gobierno. Y eso es evidente con la discusión en este momento. Yo creo que los 4 años que hemos tenido han tenido que ver con el rompimiento o el resquebrajamiento del modelo de crecimiento y de inversión y el modelo económico que veníamos realizando. Hay muchos elementos que corregir. Yo creo que la gente busca buena democracia y buen capitalismo, y eso da para muchas políticas buenas, eliminar abusos, integrar mejor la cadena de pagos entre las grandes empresas y las pequeñas, traer las tecnologías. Yo creo que los empresarios van a reaccionar fuertemente a un entorno más amistoso con el mundo de los negocios, y eso es necesario para el país, para el empleo, para la inversión.
Las expectativas también son importantes.
Sí, exacto.
Ya la bolsa lo ha detectado, está reflejando en parte de que un potencial gobierno más pro mercado como que podría encabezar Piñera, si es que termina ganando, eso se refleje. Eso también podríamos empezar a verlo también en otro tipo de indicadores que se empiecen a mejorar, que tengamos, como el propio ministro Valdés lo ha dicho, que tengamos un cierre de año mejor y que tengamos un 2018 mejor, sin hacer más que haya un cambio de gobierno.
Bueno, yo creo que eso es lo que es probable que ocurra. Yo creo que la economía va a levantar cabeza en algún momento el segundo semestre, más quizás más cercano del cuarto, puesto que es lo que ocurre cuando las expectativas cambian. Yo creo que finalmente nosotros hemos estado en un periodo de una confrontación de ideas respecto a lo que el país necesita, y estamos en una tensión que tiene que ser dirimida en los votos en la elección presidencial, y creo que está quedando más claro qué es lo que quería la gente y el electorado, y yo creo que eso va a ser un elemento muy importante para levantar las expectativas. Yo creo que la inversión en el último trimestre del año podemos estar creciendo bastante fuerte, quizás arriba de 3%.
Es interesante la experiencia tuya en el Ministerio de Hacienda del presidente Elwin, en el sentido que había mucha incertidumbre cuando se produjo el cambio de gobierno, y por otro lado se produjo este crecimiento de 7.5% anual, en el contexto de no, sin ningún choque externo que lo justificara. O sea, no es que el cobre pasó de 1 a 5 dólares la libra, sino que fue 100% un fenómeno autogenerado. ¿Tú crees que esa experiencia podría repetirse, en el sentido que se logren tasas de crecimiento muy superiores a lo que los actores están esperando, producto de un shock de confianza, si esto se ve como un fenómeno de largo plazo?
Bueno, lo que ocurrió en el gobierno del presidente Elwin, creo yo, es que se conjugaron tanto buenas políticas públicas con buena política, y un sistema que empezó a dirimir los conflictos de otra manera. Yo creo que eso es necesario para volver a crecer más aceleradamente. Y vamos a tener la oportunidad, un nuevo Congreso elegido en un sistema más diverso, que el sistema binominal está terminando, con políticas económicas que van a tener que buscar consensos, acuerdos, que es lo que el país requiere, y ir dirimiendo democráticamente esas cosas, y las políticas públicas volver a tener un énfasis en cómo se ejecutan y cómo se diseñan técnicamente bien hechas. Yo creo que perfectamente podemos volver a tener eso. Vienen entrando las nuevas tecnologías que están cambiando completamente la forma en que se hacen los negocios, y hay que invertir. las empresas se van a tener más robotización, tenemos que resolver los problemas sociales que eso va a ir generando. Yo creo que nuestro país si vuelve a encontrarse en un modelo de crecimiento y de entendimiento y de dirimir en forma democrática las cosas, vamos a volver a tener un fuerte crecimiento.
Pero ¿cómo se resuelve un tema de fondo que parecíamos que habíamos resuelto, que fue consensuar un sistema, un modelo con matices más, matices menos, pero desde y hay que decirlo con todas sus letras, esto partió en el régimen militar y que fue finalmente lo terminó validando con ciertos cambios, pero lo terminó validando la Concertación, y lo que faltaba era que llegara un gobierno de derecha finalmente, después un gobierno socialista, y le pusiera la guinda de la torta. Pero con el cambio al último gobierno, la nueva mayoría, como que entramos de nuevo en un periodo en que están dos modelos no tan enfrentados como lo que había antes de los 70, pero sí están enfrentados. Sí. Y jugarnos cada 4 años también, irnos a un lado hacia otro,
bandazo,
era algo que nos habíamos olvidado. Había un consenso que se rompió y en ese sentido, ¿cómo nos puede perjudicar como país en esta ruta de que queremos ser un país desarrollado en todos los aspectos más allá del ingreso per cápita?
Sí, pero la economía no tiene que estar subordinada o sea, la política no está subordinada a la economía. Una cosa son los diseños económicos que se hicieron en su minuto, pero eso había que hacerlo consistente con una sociedad que más diversa y más dialogante que avanzaba en la definición de las cosas. Yo creo que el sistema un buen sistema capitalista que sirva resolviendo los problemas es la manera, ha quedado en evidencia en la historia, que es la manera de crecer. Yo creo que al mismo tiempo, a medida que tuvimos ese crecimiento tan fuerte, también se fueron acumulando algunos problemas que no fuimos capaces de identificar y no fuimos capaces de resolver. Probablemente fue el deterioro de la mirada política y lo que impidió ver esas cosas. Yo creo que lo que ocurrió desde el 2011 es que, claro, hay una visión que dice que esto hay que transformar y reemplazar el sistema neoliberal, que es una manera muy simple de decir de traer de vuelta una discusión ideológica muy fuerte, y bueno, hay que discutirlo, y es el electorado el que tiene que ir
dirimiendo.
Y yo creo que en todo este periodo ha crecido y ha emergido una clase media muy fuerte que está pidiendo su consumir, quiere tener alguna bienestar asociado a los bienes de consumo, y eso es lo que va a estar determinando, creo yo, de aquí adelante nuestro sistema. Hay que elegir a los parlamentarios, a los representantes que nos van a ayudar a ir resolviendo esta situación, pero sí tenemos un problema, sí tenemos visiones muy contradictoria enfrentándose, y por eso que hay que es el electorado quien tiene que dirimir. Yo estoy confiado en que vamos a volver después de esta vuelta donde pensamos que el gobierno de la nueva mayoría pensó que había encontrado la fórmula, y la verdad es que se equivocó, y lo que ocurrió es que se equivocó y no era la fórmula y no tenían bien, no tenían el diagnóstico correcto, y esto se va a cambiar de aquí para adelante, creo yo.
Perfecto, Patricio Arrau, académico, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, de Wharton, ¿no?
Del Departamento de Economía. Wharton es el Departamento de Finanzas y Administración.
Vecino de... Conversando respecto a temas tributarios, temas país. Me parece que me quedé pensando, el gobierno de Elwin podría ser un modelo, fíjate, para pa efectos de enfrentar lo que estamos enfrentando ahora, porque también había visiones polarizadas. Ahora lo que sí es que me parece que la campaña del no creó realidades. Debe ser de las pocas veces en la historia de las comunicaciones que una campaña crea una realidad, en el sentido de que aunó voluntades y encauzó las cosas hacia un consenso que después fue tan beneficioso.
Sí, pero no olvidemos que fue 43-57 la elección.
No me cae duda.
Había que sumar a todo ese 43 que pensaba que venía un desastre.
Bueno, ahora claro, sobre todo el sector privado que veía con cojo
y eso, mucho. Y ese fue el gran arte de ese gobierno, que fue capaz de generar
Les damos las gracias a todos los que lo conformaron.
Y por eso la conducción del gobierno es tan importante.
No, si mirado en perspectiva, tiene más valor todavía.
Más valor, día que Patricio lo va a sacar en anda acá. Estamos de vuelta con el IPSAN, 4.909 votos, y el señor Carlos Martínez, jefe de la mesa de Bancrust en línea. Señor Martínez, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días.
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Dólar cae, bolsa sube, Yellen habla.
Sí, Jenner está, mix, ¿eh? Lo que pasa es que salió el discurso que tal vez parte de lo que va a hablar hoy día en el Senado, básicamente comentando que la creación de empleo sigue fuerte, fortalecida, pero que en lo que se ha centrado un poco la conversación en la baja inflación que han tenido en el último tiempo, que la inflación se encontraría bajo la proyección que ellos han tenido, y esto da la sensación de que el alza de tasa que se espera para el mes de diciembre se retrase algo más. Y esto ha llevado a que las monedas en general se estén apreciando con respecto al dólar. La moneda de países emergentes, el real está un 0,9 arriba, México 0,7, se aprecia el yen, se aprecia la libra, sube el cobre un 0,65, y como ustedes dicen, el tipo de cambio ya está transando en torno a 63,5, 64.
Claro. En el fondo, claro, lo que pasó, yo estaba tratando de entender, porque me llamaba la atención que fuera tan temprano el discurso. Lo que pasa es que se publicó el discurso previamente a su
alocución.
Exactamente. Entonces, lo que pasa es que después en el Senado hay una especie de pregunta y respuesta, ronda. O sea, hay más dinámico, y ahí va a explayarse un poco más de sus dichos, pero la verdad es que tiene todo el sentido, porque si uno mira el comportamiento del petróleo, que en definitiva es lo que marca más la inflación a nivel mundial, los precios de la energía han caído alrededor de un 10%. El petróleo estuvo rondando mucho tiempo en torno a 50, 53, y ahora lo tenemos en 46, y ha estado inclusive en $43. Entonces, eso se ha traducido, se ha traspasado a precio, y a pesar de la fortaleza del mercado norteamericano, la inflación no ha despegado como se pensaba inicialmente a principio de año.
Sí, pues, efectivamente, en este tremendo impulso, pero sigue la inflación. Oye, ¿y cómo le está pegando al precio a los activos? ¿Está todo subiendo, básicamente?
Sí, bueno, el Dow ya está un 0,7, Europa como en todo está subiendo un 1,5, acá el IPSA está subiendo un 0,4. La verdad que se ve una jornada positiva en general, en todas las plazas.
Genial. Ok, buenísimo. Estamos un poco atrasados, Carlos, no te así preocupes. Que seguimos conversando después.
Que estén bien, ¿eh?
Nos despedimos.
Gracias, Carlos
Martínez. Que fue la mesa de Manchuas. Y este tipo murió, ¿no? Murió joven. A los 27 habrá muerto, como mueren todos, ¿no? ¿Cómo se llama? Nadie se acuerda. ¿Ah? Hudson. Murió joven el vocalista In Excess. Y carreteando, el muerto de todas maneras. Este gallo no murió de una pulmonía. Bueno, ¿ah? No. Señor director, le agradezco mucho.
Igualmente.
Un abrazo. Nos reencontramos en 1:30.